Faltan 2 minutos de las 11 de las 10, si nos escuchan ustedes desde las Islas Canarias. Feliz año 2015 a todos. Esta es nuestra primera emisión de la Linterna de la Iglesia de este nuevo año. No sé si será muy diferente a la anterior. La vida sigue, y la vida de la Iglesia sigue, alumbrando y acompañando el camino de los hombres, entregándoles la presencia de Jesucristo. Ayer, en la primera misa del año, el Papa Francisco decía una de esas frases que yo creo que habría que escribir en mármol blanco, o habría que grabársela en la cabeza para no olvidarla jamás y repetirla, como hacían los israelitas con ciertas frases de la Sagrada Escritura. Decía el Papa Francisco: nuestra fe no es una idea abstracta o una filosofía, sino la relación vital y plena con una persona, Jesucristo, el Hijo único de Dios, que se hizo hombre, murió y resucitó para salvarnos, y vive entre nosotros. Y pregunta a continuación el Papa: ¿vive entre nosotros? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo encontramos en la Iglesia, en nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Es la Iglesia la que dice hoy: este es el Cordero de Dios. Es la Iglesia quien lo anuncia. Es en la Iglesia donde Jesús sigue haciendo sus gestos de gracia para salvarnos, que son los sacramentos. Pues con esa palabra que nos habla de la Iglesia que queremos nosotros alumbrar con nuestra particular linterna, arrancamos año, arrancamos programa. Bienvenidos todos, y les invito, como siempre, a que participen, no solo escuchándonos, que desde luego es lo principal en un programa de radio, sino también interviniendo, preguntando, suscitando cuestiones, ofreciéndonos testimonios. Pueden hacerlo a través de los canales habituales. Nuestro correo electrónico es linterna.iglesia@cope.es. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope, y pueden entrar también a visitarnos en nuestro muro de Facebook Religión Cope, que ha pasado ya de la mítica cifra de los 3.500 fans. Queremos llegar a los 4.000 antes de Semana Santa. Pues si ustedes, unos cuantos, no digo todos, unos cuantos de los que nos escuchan este viernes, se van ahí al Facebook, o lo hacen ya en su smartphone, que es lo que ahora se lleva, y entran y ponen que les gusta, vamos, damos un salto cualitativo. En cualquier caso, ahí estamos y ahí les esperamos. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis de nuestra linterna de la Iglesia de este viernes 2 de enero. Javier Menéndez Ros, muy buenas noches, Javier.
Muy buenas noches y feliz año.
María Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches y feliz año.
Feliz año a los dos. Yo es que ya he dicho tantas veces feliz año en el micrófono que tengo miedo.
Vosotros
no, pero es que yo tengo miedo de ser pesado. Digo, porque ya lo he dicho antes, lo he dicho delante, lo he dicho después.
Cosas buenas nunca se hace pesado.
Bueno. Antonio Mora, feliz año, nuestro compañero técnico a los mandos de sonido. Y Eva Fernández, feliz año también, que lleva a nuestra producción y que ya está siguiendo todos esos canales, esperando sus mensajes para trasladarlos aquí a esta mesa. Y lo primero que hacemos siempre, nada más empezar, preparados, listos ya, nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro. Cambiamos de libro, un par de semanas vamos a ofrecerles ahora un libro sobre Juan Pablo II. Estamos todavía en la estela de la canonización de San Juan Pablo II, y este es un pequeño librito, son apenas unos apuntes, pero muy sagaces, Juan Pablo II, un testigo para el tercer milenio, de Angelo Scola, y es el libro con el que vamos a premiar a nuestros concursantes, a los que ganen hoy, y acierten y sean más rápidos, las dos cosas, los tres que sean primeros en responder adecuadamente a la pregunta que ahora mismo les vamos a plantear. ¿Sobre qué importante cuestión doctrinal se alcanzó una importante declaración conjunta luterano-católica precisamente durante el pontificado de Juan Pablo II? Ha habido mucho diálogo, como en todas las confesiones, ha habido mucho diálogo ecuménico, pero aquí estamos hablando de un auténtico jalón en el camino hacia la unidad, de una declaración conjunta muy importante, que ha marcado un antes y un después. Ya no les digo más. ¿Sobre qué tema era esa declaración conjunta luterano-católica? Atención, que ha habido también otras declaraciones, por ejemplo, con los ortodoxos o con los anglicanos. No, luterano-católica, que quede claro. Bueno, pues preparados, listos ya, esperamos sus respuestas e inmediatamente les contamos quiénes son los ganadores de este programa. Y hoy les invitamos también a que voten en una encuesta que tenemos subida en nuestro portal cope.es. La pueden encontrar entrando en la pestaña que pone religión, o bien, si entran en programas, en la que pone Linterna de la Iglesia. En las dos encuentran ustedes esta encuesta, en la que por última vez les vamos a pedir mirar a 2014. Les pregunto, que está todavía ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué momento eclesial de 2014 les parece a cada uno de ustedes más significativo? Hombre, habría un montón, pero hemos seleccionado cuatro para que ustedes elijan. La presencia del Papa en Tierra Santa, el sínodo extraordinario sobre la familia, el nombramiento del nuevo arzobispo de Madrid, y el testimonio de los cristianos de Irak frente al Estado Islámico. Son cuatro acontecimientos, eventos, como quieran llamarlos, de la vida de la Iglesia, y les pedimos que nos digan cuál les parece más significativo a cada uno de ustedes. Y al final, pues se lo contamos. Bueno, la verdad es que este primer viernes del año viene muy marcado por las intervenciones del Papa, nada más entre el 31 y el 1, y esas intervenciones han tenido una especie de, digamos, de telón de fondo que ya conocíamos, que es el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que este año Francisco ha querido titular No esclavos, sino hermanos, haciendo ese catálogo tremendo de las esclavitudes, de los nuevos rostros, habría que decir, que va adoptando la esclavitud en estos tiempos históricos. Pues nada, os pido a cada uno que digáis lo que más os ha impresionado de la lectura de ese texto o de las intervenciones del Papa en torno al mismo.
No, bueno, en cuanto al mensaje, es verdad que no es la primera vez que el Papa Francisco habla de este tema. Bueno, lo conoce de cerca, ha hecho que la Santa Sede se implicara directamente en eso que el mundo conoce ya hoy como los nuevos rostros de la esclavitud. Pero bueno, de alguna manera, el convertir esta cuestión en el centro del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, pues nos ha puesto sobre la mesa un desafío importante para toda la Iglesia, ¿no? Para toda, no solo para las comunidades eclesiales de aquellos países más directamente afectados, sino a todos, porque España es país de tránsito, otros países lo son de salida de esas personas víctimas de eso que conocemos hoy como nuevas formas de esclavitud. Yo creo que el mensaje, que bueno, que siempre decimos lo mismo, hay que leerlo porque no bastan los subrayados ni bastan las síntesis, que hay que leerlo, es un mensaje que de alguna manera nos obliga moralmente a todos a tomar conciencia de esta nueva realidad, ¿no? Uno puede pensar, ¿y yo cómo combato esto, ¿no? Realmente combatir el crimen organizado, las mafias que trafican con personas, las mafias que ganan dinero con la explotación laboral, con la explotación sexual, es complicadísimo, es prácticamente imposible. Es verdad que no todos podemos luchar directamente contra eso, pero sí que todos debemos o podemos tener un criterio claro sobre eso, un juicio claro sobre eso y una palabra clara sobre eso, ¿no? Yo creo que lo que se nos pide con un mensaje como este no es que nos comprometamos en la lucha contra, que no, difícilmente lo podemos hacer, pero sí asumir los desafíos y los deberes que como cristianos tenemos con relación a esta cuestión, ¿no?
Yo pienso que el Papa lo que... Bueno, primero, me parece acertadísimo un Papa que esté hablando de problemas tan latentes. Y lo que el Papa quiere es que no nos acostumbremos, Teresa. O sea, lo que quiere es que simplemente cuando oigamos estas cosas no nos quedemos indiferentes, que veamos que eso hace al hombre, como él ha dicho, absolutamente indigno y que el hombre no es hombre cuando hace eso. El hombre está empecatado en ese momento. Él con su título No esclavos sino hermanos, lo que nos viene a decir la guerra y todo lo que supone una guerra en cuanto a violencia, en cuanto a tráfico de armas, en cuanto a niños soldados, en cuanto a violaciones de los derechos humanos fundamentales. El pecado, porque la guerra no deja de ser un pecado, te hace esclavo al hombre. Y sin embargo la paz es lo que nos hace hermanos. Y entonces lo que tenemos es que buscar la paz en el corazón de los hombres. Y por eso hace un llamamiento precioso. A mí me ha gustado mucho cuando empieza su mensaje dirigiéndose a los gobernantes, a los estados, a los líderes religiosos más importantes. O sea, él dice, por favor, o sea, es como decir, escuchadme, quiero abarcaros a todos, escuchadme, porque es que es muy importante lo que os voy a decir. Y el Papa, claro, hace un análisis precioso, la verdad es que no tiene desperdicio su mensaje. Yo me quedo con una conclusión final que él dice, vivimos lo que él llama la globalización de la indiferencia. Nosotros estamos hablando de la globalización de los medios, la globalización de las noticias, pero es verdad que la indiferencia nos está matando, nos está haciendo tibios al ser humano. Y sin embargo, él dice, frente a esa globalización de la indiferencia, hagamos la globalización de la solidaridad, hagamos la globalización de la caridad, hagámonos hermanos y no nos hagamos robots.
Entre las diversas formas, entre los diversos rostros, todos ellos tremendamente dolientes, de estas esclavitudes con las que convivimos, a las que a veces no queremos mirar a la cara o con las que incluso a veces somos cómplices por acción o por omisión en los países ricos, democráticos y ordenados de nuestro primer mundo, pues hay una que hemos querido seleccionar de las muchas. Es una galería un poco de los horrores, pero también está el trasunto de que es la posibilidad de una reconstrucción y de una recuperación de lo humano. Y hemos elegido en ese catálogo uno de estos casos, que es el de los menores soldados, los niños soldados que son utilizados en tantos continentes, muy especialmente en África, pero no solo, por los poderosos, por los que tienen intereses, por los que no les importa machacar y exprimir lo humano. Quizás es una de las formas más horrendas de estas esclavitudes de las que habla el Papa y a las que queremos dedicar nuestra entrevista de hoy. Nuestro invitado de hoy en la Linterna de la Iglesia es Chema Caballero, director de la ONG DIES y autor del blog Bajo el Mango de la revista Mundo Negro, que de 1999 a 2002 fue el director de un proyecto de rehabilitación de menores soldados de los misioneros javerianos en Sierra Leona. Chema, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una realidad que la hemos visto en películas, la hemos leído en informes de prensa, pero me imagino que ver cara a cara el rostro de la destrucción humana que supone para un chaval, para un niño, para un joven, el haber estado metido en la violencia de la guerra, tiene que ser algo tremendo. ¿Qué recuerdas tú del primer impacto de conciencia y de sentimiento cuando te viste frente a ellos?
Fíjate, mi primera experiencia fue recién llegado a Sierra Leona, cuando llegué en el año 92, uh-huh. Y estaba trabajando en temas de derechos humanos, justicia y paz, un programa que había puesto la Iglesia Católica en marcha, intentando un poco conciliar las dos partes del conflicto, ¿no? Fomentar el diálogo. Y cuando entraba, atravesaba las líneas entre el ejército y los rebeldes, en los puestos de control estaban llenos de niños, niños drogados, niños con armas más grandes con ellos, que te apuntaban, que no eras capaz de dirigir la palabra, no razonaban, no sabía hablar con ellos, ¿no? Pues ya que estaban idos. Uh-huh. Y después, cuando años más tarde me pidieron también la Conferencia Episcopal de Sierra Leona y UNICEF, llevar adelante el programa de rehabilitación de menores soldados y volver a encontrarme a estos niños, intentar sacarlos de aquella violencia, te da cuenta que son niños realmente manipulados, niños que han sufrido muchísimo, que han visto, han bajado más hondo del infierno, y que es una experiencia que nunca se olvida, porque chicos y chicas que han pasado por una experiencia como esta, que se han rehabilitado, que han rehecho sus vidas, siempre sigue manteniendo el horror de la guerra dentro de su mirada.
Chema, ¿cómo es posible? Es una pregunta un poco de occidental que vive muy bien aquí en nuestro Madrid de hoy. ¿Cómo es posible llegar a esto? ¿Cuáles son las causas, las raíces profundas que pueden conducir a un fenómeno que no es puntual? No es que haya un chaval, dos chavales, no, sino son miles de niños, especialmente en el continente africano, que han sido esclavizados de esta manera.
Estamos hablando de unos 300.000 niños y niñas utilizados como soldados y esclavos sexuales en todo el mundo, en este mismo momento, en la fecha de hoy. Y es una estrategia, yo creo que muy bien pensada. Hay en guerras africanas actuales, casi el 60-70% de los combatientes, los que están en primera línea, son menores de 18 años. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de manipular, son más fáciles de enrolar, pues muchas veces a veces del secuestro, de pidiendo una serie de impuesto a las familias para protegerlas, porque no tienen otra salida en la situación de guerra en la que han nacido, en la que viven, y son mucho más fáciles de reemplazar, ¿no? Jugando con el miedo, con ritos mágicos de la tradición cultural africana, niños que no son conscientes realmente de dónde están metidos, y después el uso de las drogas convierten a estos chicos y chicas en auténticas máquinas de matar, mucho más fáciles de manejar que un adulto.
Me parece muy interesante todo lo que nos puedas contar de ese proceso de rehabilitación en el que tú has estado directamente implicado. ¿Es posible, en primer lugar, y cuál es el camino que hay que recorrer para que estos muchachos puedan llegar a reencontrar su propia humanidad luego cuando son adultos?
Yo creo que es posible, porque lo hemos demostrado en Sierra Leona y en lugares como Liberia, en la República Democrática del Congo, donde seguimos trabajando, y se ha demostrado que esos chicos y chicas, cuando se da la oportunidad, se dan los medios, tanto materiales como de apoyo, son capaces de abandonar esa violencia, ese modo de vida en el que se les ha metido, y optar por la paz y por una forma pacífica. Tenemos chicos y chicas que han llegado a la universidad, que ya son profesionales, gente que ha hecho una formación profesional, que está trabajando, que se han casado, que tienen hijos, que han hecho su vida. ¿Qué se necesita? Pues sobre todo mucha paciencia y mucho llegar al fondo de estos chicos y chicas, sacarles, hacerles contar toda la experiencia vivida, acompañarles en un proceso que es muy largo y muy doloroso para ellos, y que no todos superan, reafirmándoles que no son culpables, que sí, que lo que han hecho está mal, que no se debe volver a repetir, pero son chicos y chicas que han sido forzados a hacer eso, y dándoles oportunidades, que es lo más importante, dándoles oportunidad que ellos en un momento de violencia opten por la paz y no por la guerra.
¿Cómo es el reencuentro con las familias? No sé si se produce, porque estos chavales son, digamos, arrancados de sus propias familias, entregados a esa violencia ciega. ¿Pueden volver a ser acogidos? ¿Cómo es ese reencuentro? ¿Qué dificultades plantea?
Sí, mira, muchas veces estos chicos y chicas en su proceso de iniciación a la guerrilla son obligados a matar a su propio padre o algún miembro de la familia, con lo cual el reencuentro con esta familia después es muy difícil. Pero se ha conseguido, es decir, está consiguiéndose en casi todos los sitios, se está trabajando con estos niños y niñas, porque yo creo que cuando se consigue que estas familias vean a estos niños y niñas no como asesinos, no como criminales, sino como víctimas, como chicos y chicas que han sido forzados, que no quieren hacer eso que han hecho, sino que han sido obligados a hacerlo, la misma madre, los hermanos, los vecinos, la misma aldea son capaces de perdonar y acoger a estos chicos y chicas. Y ese es el momento mejor de la rehabilitación de esos niños y niñas, es decir, cuando son acogidos y son perdonados. Es los que consiguen llegar a ese punto, y son muchas las familias que lo hacen, son los que mejor se reintegran a la sociedad después.
Estamos hablando en el contexto del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, del Papa Francisco, que nos invitaba a superar estas nuevas esclavitudes, estos nuevos rostros de la esclavitud. Pensando en el futuro, ya nos has dicho que hoy, desgraciadamente, esta realidad de los niños soldados sigue estando absolutamente presente. ¿Cuáles son las iniciativas que la comunidad internacional, los distintos elementos de la sociedad civil y también de los estados tendrían que activar especialmente para prevenir en el futuro esta auténtica lacra?
Yo siempre defiendo que los instrumentos internacionales, los tratados, los convenios para poner fin a la problemática de los niños y niñas soldados existen, están ahí firmados, están ratificados prácticamente por todos los países del mundo, ¿no? El problema es que no hay voluntad política de ponerlos en práctica, de realmente castigar a los perpetradores, a los jefes de la guerra, a los señores de la guerra que utilizan a estos niños y niñas. Porque hay muchos intereses en juego. No olvidemos que detrás de cada guerra que existe en el mundo hay una materia prima, una razón estratégica que nos interesa a nosotros, a Occidente, que somos nosotros mismos, Occidente, lo que estamos fomentando, incentivando y vendiendo las armas para que esos conflictos sigan, y que mientras nosotros podemos conseguir las materias primas a precios muy económicos, no nos importa que estén tirándose niños, que estén muriendo civiles, que la tanta gente esté sufriendo. Entonces, mientras no haya esa voluntad política de poner fin a la lacra de los niños y niñas soldados, no se va a conseguir.
Chema Caballero, director de la ONG DIES y autor del blog Bajo el Mango de la revista Mundo Negro, y gran conocedor de experiencia de primera mano de esta realidad tremenda de los niños soldados. Gracias por haberla compartido con nosotros aquí en la Linterna de la Iglesia. Muy buenas noches y feliz 2015 para ti y para esos chavales que están atravesando ese infierno.
Muchas gracias, igual para vosotros.
Bueno, pues un testimonio ciertamente impresionante el que nos ha ofrecido Chema Caballero de esa realidad, que la verdad es que cuesta, ¿eh? Cuesta imaginar lo que significa la destrucción humana, la utilización, ¿no?, de la inocencia incluso de los niños para convertirlos, como él decía en un momento, en máquinas de matar. Es una cosa, entre todas las esclavitudes que hay, no se pueden medir, evidentemente, pero esta es brutal.
Sí, pero hay algo muy parecido en todas, ¿no? Y esta sintetiza muy bien, y además Javier lo explicaba muy bien. Hay lugares que son privilegiados para la acción de la Iglesia, y la recuperación de las víctimas, de esas nuevas formas de esclavitud, la recuperación de las víctimas es un lugar privilegiado para la Iglesia, ¿no? Cuando él hablaba de paciencia, acompañamiento de un proceso larguísimo, reconstrucción personal de las víctimas, por lo tanto, mano tendida y acogida, ¿no? Yo creo que llamar la atención sobre esos nuevos modos de esclavitud es también ayudarnos a tomar conciencia por parte del Papa, y ahora concretando en esta entrevista con Javier, ayudarnos a tomar conciencia de que, repito, hay lugares que para nosotros son privilegiados y que hay que estar en esos lugares, ¿no? Uh-huh.
Sí, no, lo mismo que hablábamos de lo importante era que el Papa Francisco estuviera hablando de estos temas. Yo creo que no podemos olvidar estas situaciones. Yo recuerdo hace años, cuando empecé a trabajar en ayuda a la Iglesia necesitada, me llamó mucho la atención uno de los proyectos que entonces existían y que creo que siguen existiendo todavía, en el que estábamos involucrados, que era cambiar el fusil por una Biblia a los niños soldados, precisamente como forma de rehabilitación. Es decir, que quiten el fusil a través de la evangelización. Y bueno, la verdad es que era muy bonito y creo que resultó muy bien. Fue en Sudán, antes de que se dividiera Sudán. Pero claro, son tantísimas ahora las situaciones. Ahora que vemos como los yihadistas islamistas están reclutando menores, jóvenes, niñas capaces de ser kamikazes, inmolarse por lo que sea, amenazando a sus familias. La verdad es que es una situación tremenda la que vivimos hoy en día y creo que hay que trabajar muchísimo en ella.
Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso, así que no vamos a hacer esperar más a los oyentes, que bien se lo han merecido, sobre todo los que han ganado, pero todos los que han participado se lo merecen. Les preguntábamos hoy qué importante cuestión doctrinal es la que fue objeto de una declaración conjunta luterano-católica durante el pontificado de Juan Pablo II. La cuestión es la doctrina de la justificación. Declaración conjunta luterano-católica sobre la doctrina de la justificación. Desde 1999 y es el meollo, en el fondo, del origen de la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que justifica al hombre? ¿La cuestión de la ley o la cuestión de la gracia? ¿La libertad del hombre? ¿La intervención de Dios? ¿En qué medida el hombre cómo colabora? Toda esta cuestión, que a lo mejor a priori a alguno le puede parecer muy lejana o muy sutil. Es una cuestión vital. Y Lutero, por ejemplo, el padre de la Reforma Protestante, lo vivía en su propia carne con un dramatismo brutal. Y todos los santos lo han vivido con un dramatismo brutal, porque realmente es la cuestión de la salvación del hombre. Cristo que nos salva, pero también el hombre que es libre y que pone su libertad a colaborar con la gracia de Dios. Bueno, pues esta doctrina de la justificación fue objeto de esa declaración importantísima en el camino ecuménico, y los ganadores de nuestro concurso de hoy son María Villarroya, de Pamplona, Martín Fernández, de Vigo, y Rafael Neftalí, que no sabemos de dónde es, pero en cualquier caso, pues enhorabuena. Enhorabuena a los tres, que se llevan el ejemplar correspondiente de Juan Pablo II, Un testigo para el tercer milenio, libro con esos apuntes de Ángelo Scola sobre quién es ya San Juan Pablo II. Cuando se escribió el libro todavía no había sido canonizado el gran papa polaco. Pues vamos a seguir adelante. ¿Algún mensaje que nos da tiempo antes de irnos a la publicidad? Hay un oyente que dice que es de gran hondura teológica las palabras del Papa en la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Separar a Jesús de la Iglesia sería una de las equivocaciones más absurdas que podríamos cometer. De las más absurdas, pero de las que más se llevan y de las que más se oyen, por cierto. Nos dice otro mensaje que el Papa ha concluido el año llamando a hacer un examen de conciencia, preguntándonos si vivimos como hijos de Dios o como esclavos del pecado. Y en una línea parecida hay otro oyente que dice: haremos caso de una vez por todas al Papa, cuando nos recuerda que la corrupción requiere una seria y consciente conversión de los corazones, así como un compromiso renovado para construir una ciudad más justa y solidaria. Si comenzamos por nosotros mismos, pues quizás lo podamos contagiar a los demás. Hay otro que recuerda que fue ayer, el Papa nos ha animado a tener muy presente la fecha de nuestro bautismo. Si no la sabemos, pues ir a preguntar a nuestro padre, al padrino, a la parroquia, buscar la partida de bautismo, a ver cuándo fuimos bautizados, para vivir como personas bautizadas en Cristo, ungidas por el Espíritu, rescatadas y libres. Ese es el significado, por eso decía el Papa que había que celebrarlo. Pidió allí en la plaza que levantaran la mano los que sabían el día de su bautismo y creo que fueron un puñadito, muy poquitos. Y hay otro oyente que dice que ha sido impresionante la carta de Monseñor Juan Antonio Rech, obispo de Alcalá de Henares, sobre los verdaderos motivos de la retirada de la ley del aborto, que él explica que a cambio de un puesto en el Consejo de Seguridad en la ONU y de un puñado de dólares, pues España ha aceptado, el gobierno habría retirado ese proyecto, ese anteproyecto de ley que iba a reformar profundamente la actual ley del aborto. Bueno, así lo ha explicado en una carta pastoral Monseñor Rech, así lo recuerda este oyente. Bueno, pues seguimos esperando sus mensajes en todos nuestros conductos, en todas nuestras redes sociales. Nos vamos a tomar un pequeño respiro para la publicidad y enseguidita, en unos minutitos, estamos de vuelta, que hay muchas más cosas que contar y que compartir en esta linterna de la Iglesia.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pides a este año nuevo?
Que se acabe la crisis, ya que es para la gente, pues que se acabe la crisis.
Cambiar de trabajo y para ir mejorando siempre.
Yo, muchísima salud para mis hijos y para todo el mundo y mucho trabajo.
Trabajo y salud, lo de siempre.
Ya que te has propuesto muchas cosas, empieza por sonreír. COPE. Estar informado.
¡Feliz año!
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
94.927, serie 84.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de COPE, te proponemos un viaje radiofónico de 20.000 leguas para conocer la vida de Julio Verne. Además, detrás del mítico hombre del saco se esconde un personaje real. En nuestra hora negra, el sacamantecas. Y también te hablaremos de los estrenos de cine más esperados de 2015.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Podría ser tu vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este nuevo tramo de la linterna de la iglesia. Bienvenidos los que se han incorporado a nuestra antena cuando este programa ya había comenzado. Hemos dedicado toda nuestra primera parte a hablar de del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, publicado por el Papa Francisco bajo el título No esclavos sino hermanos, y hemos tenido una entrevista, un testimonio yo creo que desde luego sobrecogedor, impresionante, no solo por el dramatismo de la cuestión de los niños soldado, sino también por la posibilidad real de recuperar humanamente a estos chavales, de volverlos a injertar en sus familias, de que llegue a ellos el perdón, de que puedan volver a decir yo de una manera verdaderamente humana después de haber participado en un destrozo tan terrible. Eso es lo que nos ha testimoniado Chema Caballero, que durante años fue el responsable del programa de rehabilitación de menores soldados de los misioneros javerianos en Sierra Leona, uno de los países africanos más castigados por esta plaga. Les recuerdo que hoy en torno a esta mesa de análisis están María Teresa Conte, Javier Menéndez Ros y un servidor, José Luis Restán, que les está hablando. Nos dice uno de sus mensajes que en el último Ángelus el Papa ha asegurado que la oración hace germinar la paz. Buen consejo para comenzar este año. Y hay otro oyente que dice que no nos cansaremos de recordar nunca que la situación de los cristianos en Oriente Medio es desesperada y parecería como que nos diese igual que los creyentes en Cristo estén siendo masacrados por grupos yihadistas que quieren exterminarlos. Tendríamos que pararlo ya. Y hay otro que recuerda que hasta el rey de Jordania, Abdala, ha pedido frenar el éxodo de los cristianos de Medio Oriente. Bueno, Abdala siempre ha sido un gran protector de los cristianos. O sea, que no hay que verlo como que hasta él, bueno, sí, es que él siempre lo ha dicho. Otros, desgraciadamente, no lo han dicho y no lo dirán, pero bueno.
También porque Jordania está llena de campos de refugiados.
También. Pero bueno, pero no solo, porque sabemos que es verdad que Jordania ha sido Amán, ha sido el epicentro del diálogo más fructífero que se ha dado hasta ahora entre cristianos y musulmanes. También ahora, bueno, parece que se incorpora la Universidad de Al-Azhar en el Cairo. Vamos a ver cómo marcha todo eso. Precisamente de la campaña de Navidad de ayuda a la iglesia necesitada que COPE está apoyando con con los cristianos de Irak y de la que ustedes están sobradamente informados, queremos ahora nosotros abrir aquí nuestro paréntesis para que Javier nos cuente cómo va. Yo sé que ha habido gente vuestra de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España que ha pasado las Navidades allí en Erbil, en la capital del Kurdistán, donde están refugiadas miles de familias cristianas que tuvieron que salir de la región de Mosul. Entonces, lo que nos puedas contar de nuevo, Javier, y cómo está evolucionando la campaña, ¿cómo la veis? Vamos a dar un empujón.
Sí, pues una delegación formada por Dominique Ustra, nuestro delegado de Valencia, Josué Villalón, un joven periodista, y Siskia, la famosa monja tuitera.
Siskia Valladares.
Siskia Valladares, de la Pureza de María en Mallorca. Este equipo han ido allí con una intención muy clara. Lo que queríamos era no simplemente darles la ayuda económica que estamos juntando con los muchísimos proyectos que tenemos, sino queríamos darles sobre todo un apoyo moral a la gente. Yo creo que era muy importante lo que nos habían transmitido tanto el patriarca Luis Sacco como los obispos de allí, que la gente estaba muy necesitada de nuestras oraciones, muy necesitada de sentir que estábamos con ellos. Entonces, en nombre de España, en nombre del pueblo católico español, en nombre de tantas personas comprometidas que gracias a Dios están contestando de una forma maravillosa a esta campaña, pues hemos pensado que qué mejor que estar allí estos días, qué mejor que acompañarles en la Misa del Gallo, comer con ellos sus dulces. Nos han contado cosas preciosas, como la gente que no tenía absolutamente nada les ofrecía comida, les ofrecía la bebida que tenían, les ofrecía un té, el famoso chai. Gente súper acogedora. Pero gente, pues claro, qué duda cabe, con unas ganas tremendas de salir de este atolladero en el que están, porque las condiciones, todavía hay muchos viviendo en tiendas de campaña, con un frío bajo cero. Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene varios proyectos de construir prefabricados y alquilar casas para que puedan vivir por lo menos y pasar el invierno, pero es durísimo lo que están viviendo. Y junto a eso, pues lo que siempre nos encontramos con este tipo de cristianos, y de ahí un poco la pregunta que hacías, José Luis, una respuesta en fe impresionante. O sea, la gente, cómo confía en Dios, la gente con qué fuerza viven el orgullo de ser cristianos y cómo están de comprometidos con la fe. Entonces es algo que han venido, nuestros compañeros han venido muy tocados, muy impresionados para bien, y claro, por eso entendemos cuando el arzobispo Nona estuvo justo unos días antes de Navidad, estuvo aquí en Madrid un fin de semana y nos decía: mucho más preocupados que por lo que nos pueda pasar a nosotros en Irak, estamos preocupados por la fe de vosotros, cristianos de Occidente.
No, la verdad es que el testimonio que se ha ido contando, además, es una de las cosas buenas que tienen las redes, ¿no? De que hemos podido vivir bastante en directo las experiencias, hemos visto fotos, que es una manera de acercarnos también a la realidad, porque es dificilísimo para nosotros imaginar en qué situación están viviendo, ¿no? Uno piensa en personas que han tenido que salir de sus casas, pero ¿hacia dónde, no? Cuando no conoces el terreno, no sabes a dónde, no sabes ni de dónde vienen, ni hacia dónde van, ni dónde acaban residiendo, ¿no? Y esas fotografías, lo que vosotros habéis hecho es evidenciar, hacer visible su dolor, su sufrimiento, pero también sus ansias de recuperación, de reconstruirse, ¿no? En esa situación de aparente desamparo, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Y luego, que es que, claro, yo supongo que los que nos están escuchando les pasará algo parecido a lo que me sucede a mí, ¿no? Nosotros hablamos del martirio como de algo remoto.
Sí.
Remoto en el tiempo, pero también para nosotros remoto en nuestro tiempo personal, ¿no? Porque, bueno, nosotros no nos imaginamos a nosotros mismos como personas llamadas al martirio por las circunstancias, ¿no? Estos viven a muy pocos kilómetros, ¿no? Con esto no quiero alarmar, pero quiero decir que es que en realidad nos están poniendo, esas fotos, por ejemplo, nos ponen delante de los ojos, hacen visible la causa última, la razón última, ¿no? Dar la vida por Cristo.
Totalmente, ¿no? Además lo tienen absolutamente asumido. Y bueno, pues decir que la campaña está siendo un grandísimo éxito gracias a la colaboración de muchísimas personas, muchos oyentes de COPE, muchos benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gente que está de verdad preocupada por lo que está pasando con el cristianismo en Oriente Medio, el riesgo grave, serio, fundado que tiene de que el cristianismo desaparezca, no simplemente ya de Tierra Santa, como sabíamos, sino de muchos otros países. Y bueno, pues todo el esfuerzo que estamos poniendo en caridad y en oración para ayudar a nuestros hermanos que están muy agradecidos y que han recibido de verdad de parte de todos los españoles un fuerte abrazo personalmente porque lo hemos podido dar así a través de nuestros colaboradores.
Decía uno de nuestros oyentes, lo leíamos hace un instante, terminaba con un, después de un mensaje un poco indignado, tendríamos que pararlo ya. Bueno, en nuestras manos no está... No está parar militarmente y además estamos viendo lo difícil que es, no es tan sencillo, no bastan los bombardeos selectivos de la coalición internacional, no está claro cómo se puede entrar, hay que hacer un trabajo de secar las fuentes de financiación de estos asesinos, que son muchas y que son importantes y que algunas vienen de lugares que son tradicionales aliados de Occidente. En fin, hay mucha tela que cortar. En nuestra mano no está pararlo ya. Ni tampoco en las manos del gobierno español está pararlo ya, pero en nuestras manos sí que está ayudar concretamente y por estos cauces súper realistas, bien medidos, que responden a necesidades concretas para que en la coyuntura que les toca vivir a estos hermanos, que no es la que ellos jamás hubieran deseado, y no podemos nosotros tampoco cambiarla de la noche a la mañana, puedan afrontarlo. De manera que, como decía el arzobispo Nona, si les pedimos que se queden, que sea porque les damos una hipótesis positiva de que van a poder volver a sus casas. Porque si no, pedirles que se queden, si no hay esperanza ninguna de recobrar, pues lógicamente, como es humano, como es legítimo, buscarán una salida para irse a Estados Unidos, a Australia, a Alemania o a España, a donde buenamente puedan. Así es natural. Así es. Y todos saldremos perdiendo, todos, todos. Sus vecinos musulmanes, Oriente Medio, los cristianos, nosotros... Todos saldremos perdiendo, eso es evidente.
Y la campaña pues sigue en pie y a través de la web Ayuda a la Iglesia Necesitada o llamando al 91-725-9212, 91-725-9212, pueden seguir ayudando porque son muchísimas las necesidades que tienen nuestros hermanos de Irak.
Vamos a seguir dando curso a algunos de los mensajes muy abundantes, por cierto, en este primer viernes del año que nos están llegando. Hay uno que dice, tuve la oportunidad de participar junto a mi familia en la celebración de la Jornada de la Sagrada Familia. Nos reafirmó en la idea de ser protagonistas de una sociedad que necesita el afecto y estímulo de personas coherentes con su fe. En la misma línea, otro oyente dice que las familias somos el rostro y la presencia de Cristo en esta sociedad. No lo olvidemos nunca. Hay otro que habla, está relacionado, de que quienes defendemos la vida tenemos una larga tarea para este año recién comenzado, para este año y para los lustros que vienen. Gran parte de la sociedad española no renuncia a dar la cara por defender la vida, porque no olvidemos que los políticos que renuncian a defenderla, pues pasarán, pero que la defensa de la vida traspasa leyes injustas. Para que las leyes injustas vayan siendo un poco más justas, poco a poco hará falta también que haya una sociedad que participe y que comparta esta pasión por la cultura de la vida. Y ahí tenemos la primera tarea que... Y madre mía, o sea, hay tarea para ir con pico y pala, ¿eh? Con pico y pala. Y hay otro que dice que en pleno año teresiano conviene recordar que Teresa de Jesús haría suya la urgente llamada del Santo Padre a que disfrutemos de la misericordia divina que el Señor regala cuando se busca seriamente recuperar la fe. No, mientras vamos a otro tema, dejadme que haga una mención del número especial que ha sacado la revista Vida Nueva con motivo del año de la vida consagrada. Tenemos en nuestro equipo al director de Vida Nueva, José Beltrán, y ha hecho un trabajo extraordinario porque es una gran riqueza, una gran variedad. Por supuesto que como en todo árbol con muchas ramas, pues hay ramas que están más florecientes y ramas pues que están como más cansadas, y es lo normal en cualquier árbol de vida, en cualquier cuerpo, pero la vida religiosa es absolutamente imprescindible para la Iglesia, es estructural en la vida de la Iglesia, es un testimonio del absoluto de Dios y que necesitamos en nuestros días, y este número de Vida Nueva pues trae una colección muy impresionante de la diversidad de carismas, de formas de presencia, de situaciones, de testimonios de hombres y mujeres que en pobreza, castidad y obediencia están en medio del mundo para decir que el Señor responde al corazón del hombre y que ha venido y que está presente. Bueno, pues este número especial de la revista de Vida Nueva que yo quiero recomendarles muy especialmente. Un tema que esta semana nos ha, no sé decir, que te llena de estupor, te indigna, te dice hasta dónde podemos llegar con ciertas matracas. Todo lo que sigue rodeando a la Catedral de Córdoba o a la Catedral Mezquita, si se quiere decir, de Córdoba. Ahora, con un consejero de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, que ya no es que maree y dé vuelta a la perdiz, sino que amenaza directamente y dice que si en 3 meses el Cabildo Catedralicio, que lleva siglos siendo el titular de la de hecho y de derecho de ese edificio, que no es otra cosa que la catedral, y todo el mundo lo entiende, desde Fernando III el Santo es la catedral, y antes de la invasión musulmana también lo había sido, Basílica Visigótica, pues que si no se atiene a una gestión conjunta en la que no se sabe por qué tiene que intervenir ahora la Junta de Andalucía. Mañana se meten en tu casa o en el colmado que tienes ahí a la vuelta de la esquina, pues que se atendrán a las consecuencias. Desde luego, consecuencias jurídicas pocas, porque la cosa está muy clara. Pero se está creando una conflictividad inducida, se está creando una dificultad en la convivencia, una división en la sociedad cordobesa, en este caso, se está induciendo. Y a mí eso me parece verdaderamente grave. No sé lo que pensáis vosotros.
Yo no, la verdad es que no entiendo demasiado bien los propósitos, o los entiendo demasiado bien. No sé con qué, ¿sabes? Porque es que esto...
Yo creo que es lo segundo.
Sí, claro, lo que pasa es que el sentido común dice que a estas alturas de la vida, enfrentarse a un gobierno en un estado democrático como el español, que de alguna manera pues levanta la bandera de la nacionalización de un templo, porque esto tendría que ver con la nacionalización de un templo,
sí,
¿no?
Por lo menos
de
parcial.
Alguna manera, sí, parcial, sí, sí. Da igual, sí, sí. Pero es la nacionalización de un templo. Quiero decir, oye, esto se ha visto. Mira, hace pocos días una exministra del primer, creo, gobierno socialista de Felipe González, no preguntaba directamente sobre este tema, pero sobre la cuestión religiosa en general, vino a decir de manera rápida, ¿no? Zanjó la cuestión rapidísimamente diciendo, esta era una, o sea, la inteligencia práctica del presidente entonces del gobierno, Felipe González, hacía que dentro del mundo socialista esto fuera una cuestión cerrada. Quiero decir, no había cuestión religiosa, ¿no? Al menos en términos generales. Oye, esto, ¿A quién beneficia?
Hemos perdido esa inteligencia práctica de la transición.
Claro, claro. Bueno, es una de las muchas cosas que nos hemos dejado por el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿esto a quién beneficia? No beneficia a la Junta, porque la deja en mal lugar. No beneficia a la ciudadanía, no beneficia a los católicos, no beneficia a nadie. Responde probablemente a intereses inconfesables, que un señor que ostenta un cargo público pues no debería caer en eso, ¿no? Intereses clientelares, económicos, de grupos de presión, no sé.
Sí, la verdad es que a mí me da mucha pena, y la verdad es que me preocupa por el efecto dominó que puede tener esto, porque qué duda cabe que si empezamos con la Catedral de Córdoba, el día de mañana nos vienen con cualquier otra cosa.
Ah, claro.
Y es que no tendría fin. O sea, yo creo que es un tema tan claro, donde la gestión del cabildo ha sido tan efectiva, que la UNESCO además es que lo ha reconocido, lo ha premiado, el número de visitantes es mayor que nunca, está perfectamente gestionada. No ha sido problemático durante muchísimos siglos, y por qué ahora está no sé, es un tema tan artificial y tan buscado, donde desde luego, como se ceda en esto, sería el principio de una caída tremenda.
Es curioso que entre el arsenal de argumentos, por llamarlos de algún modo, que ha ofrecido la Junta, está el hecho de que ciertamente la Catedral de Córdoba es uno de los recursos económicos
turísticos
de la ciudad, por turístico, etcétera, pero bueno, y eso significa que es que toda la riqueza que nace, por ejemplo, del hecho de que existe este patrimonio, que lo ha cuidado la Iglesia durante siglos y lo sigue cuidando con responsabilidad y siempre abierto a todos, sin preguntarle a nadie para que entre a disfrutar y a gozar, eso sí, diciéndole, bueno, todo esto responde a un camino, a un itinerario de búsqueda, a una fe confesada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí, pero cada uno después sacará sus conclusiones. Bueno, y es que eso lo tiene que acaparar, lo tiene que vampirizar el Estado. O sea, es la confusión de lo público con lo estatal. Porque público es la catedral, está abierta a todo el público. Y presta un servicio público, no solo a la comunidad católica, que desde luego, porque para eso es su iglesia madre, sino al conjunto de la sociedad. Y entonces, entonces, como es importante, yo me tengo que hacer con ello. Oiga, pero ¿y con qué títulos? ¿Y con qué beneficios?
Exactamente, ¿con qué títulos?
En fin, seguimos atentos. Desde luego nosotros no vamos a callar frente a este intento de atropello, que esperemos ciertamente que no se lleve a consumación. Otro tema que clama bastante al cielo están los chavales de vacaciones, afortunadamente, hasta el día 7, me imagino, o hasta el día 8 más exactamente, después de Reyes, como es costumbre aquí en nuestro país. Y la clase de religión, esto es una de las cosas, un misterio para estudiar. Todos dijimos y nos felicitamos de que la nueva ley, la LOMCE, por fin había restituido el estatuto y la dignidad que le correspondía a la clase de religión de acuerdo con la Constitución y con los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Y nos felicitamos en su momento por ello, al menos en primaria y educación secundaria, no así en bachillerato, que ya estaba en el alero. Y ahora resulta que en bachillerato está peor que nunca, porque ya no se les obliga a los centros a ofrecerla cuando los acuerdos dicen claramente que habría que ofrecerla y luego los alumnos se apuntarán o no se apuntarán. Y ahora resulta que a través de la capacidad de las comunidades autónomas de organizar la carga lectiva, se va a reducir a la mínima expresión también la clase de religión en primaria y secundaria. En Andalucía, los primeros de la clase, 45 minutos a la semana. Ustedes me contarán. Entonces, ¿qué, pero aquí qué ha pasado? Es que esto yo no lo entiendo. O lo entiendo, como decías tú, demasiado bien. Es que no lo entiendo.
Bueno, también es verdad que la ley, en general, responde a un planteamiento bastante técnico de lo que es el proceso educativo y el proyecto educativo, ¿no? Yo no sé si aquí existe en esta ley, en el diseño de la ley, digamos que una intención muy concreta, no lo sé, digo,
no,
me lo pregunto,
seguramente no,
una intención
pero este es el
muy concreta contra una asignatura como esta. Creo que en este caso responde más bien a un planteamiento que a mí me parece igualmente negativo, ¿no? Que es el de apartar todo aquello que no tenga que ver directamente con un conocimiento muy técnico, cuantificado, medible y pesable, ¿no? Que ha dejado, ha postergado de alguna manera fuera del marco educativo todo aquello que tiene más que ver con el cultivo del espíritu, ¿no? Y en este sentido, pues creo que en este sentido y con esta orientación, la asignatura de religión ha perdido peso, como la han perdido las humanidades en general, las lenguas clásicas, ¿no? Que cada una ocupa un lugar importantísimo en la formación del espíritu, que es algo tremendamente importante en el proyecto, en un proyecto educativo.
Que sí, que sí, pero que en un momento nos pensamos, y yo creo que era verdad, y así lo hemos argumentado aquí, es que claro, me siento concernido,
bueno,
como responsable editorial de esta casa,
claro, porque,
de haber dicho que la ley daba un paso adelante.
Eso nos dijeron, ¿no?
Claro, y ahora resulta que tengo que decir que da dos pasos atrás. Es que esa es la situación.
No, es que la cosa es muy seria. Si tienes un hijo estudiando en primaria, en Andalucía, en Castilla y León, en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, en Canarias o en Ceuta y Melilla, va a tener exactamente la mitad de las horas de religión que tenía, de 90 minutos a la 45 minutos, y ya está. Entonces, ¿qué asignatura tiene a la semana 45 minutos? Pues vamos, es que no hay nada.
Ni corte y confección.
No hay nada.
No, pero es que además, entre que llega el profesor, pone un poco de orden, sienta a los alumnos, luego toca la campana, guardan los plumieres, no sé si se sigue usando eso del plumier, una cosa tan bonita, ahora usarán tablets o lo que sea, y bueno, al final es media hora limpia
si
a
llega.
La semana, si llega. Oiga, bueno, ¿pero qué es esto? Esto es una tomadura de pelo.
Y luego que estamos hablando por los derechos de los trabajadores, de los profesores
de
religión.
Bueno.
13.000 profesores de religión en toda España, pues oye.
Así empieza el año y así se lo tenemos que contar. Las cosas buenas, las cosas gratas, las cosas no gratas, porque el camino de la Iglesia es el camino de la vida de los hombres y, por tanto, atraviesa pues por cañadas oscuras y por avenidas luminosas y frondosas. Y de todo nos tenemos que ocupar y por todas tenemos que transitar. Una buena noticia, eso sí, hemos conocido que el próximo Encuentro Europeo de Jóvenes de la Comunidad Ecuménica de Tessé, precisamente cuando se cumplen 75 años de esta bella experiencia de Iglesia y de diálogo interconfesional, pues va a tener lugar en Valencia el año que viene, en los últimos días, ya saben, de diciembre y los primeros días de enero. Ahora están en Praga, precisamente conmemorando los 25 años de la caída del sistema comunista. Pues el año que viene será en Valencia, a orillas del Mediterráneo, en esa bellísima y luminosa capital, donde vendrán los miles de jóvenes católicos, protestantes y ortodoxos de todos los rincones de Europa a compartir su fe, a preguntarse, como hacían este año, cómo ser sal de la tierra en este mundo que nos parece tan complicado, pero que sigue siendo tan maravilloso porque ha salido de las manos de nuestro Dios. Bueno, pues así estamos acabando. Encuesta. Vamos a decirles qué es lo que han pensado ustedes, qué es lo que han opinado sobre los eventos eclesiales y también vosotros. Bueno, yo lo que opina Javier Méndez Ross ya lo sé.
Yo creo que opina lo mismo que yo.
Ha ganado,
o sea, que opinamos lo mismo.
Con bastante distancia como el evento eclesial más significativo del 2014, aunque sea doloroso, el testimonio de los cristianos de Irak frente al Estado Islámico. Ha obtenido un 34% de las preferencias. Y luego ya, bastante lejos, con 10 puntos menos, un 24%, el sínodo extraordinario sobre la familia, que desde luego pues también ha sido un evento eclesial de órdago a la grande. Aunque este ha quedado en stand-by esperando su continuación y su, bueno, quizás stand-by no es la mejor manera de decir. Es decir, que es un camino abierto que prosigue y que tendrá una etapa final en septiembre del año que viene con el sínodo ya ordinario de obispos sobre la familia, sobre la misión de la familia. Bueno, pues nada, identidad y misión. Pues así estamos acabando nuestro programa. Ya habéis tenido la suerte de ser los primeros, oye.
Los
bueno,
primeros del año.
Muy sí, bien. Está muy año. Bien. Hombre, honor que merecemos, no es por nada. ¿Verdad, Javier?
Seguiremos que es un año realmente cargado, cargado de citas eclesiales. El Papa está ya haciendo las maletas, como quien dice. Se va para India y Sri Lanka.
Cuesta decirlo, ¿eh?
Sri Lanka, mira qué bien lo digo. Creo que el 12 de enero es cuando menudo sale de viaje, viaje, menudo viaje, a Extremo Oriente, pero va a haber otros viajes importantes a lo largo de 2015, de los que nos ocuparemos, por supuesto. Se espera también una nueva hornada de cardenales, que nos indicará también pues preocupaciones, lugares de la Iglesia en los que el Papa quiere poner especial énfasis y atención y cuidado. Y bueno, y ese camino sobre la familia que la Iglesia quiere seguir con todo esmero y con toda dedicación y con toda pasión. Gracias, Javier Menéndez Ros, María Teresa Conte, muy buenas
Javier.
Noches. Y gracias a nuestro compañero Antonio. Te ha dado con Javier.
Sí,
la verdad
no
es que
sé.
San Francisco Javier es, sí. es un gran protector.
Debe ser esto.
Gracias, Antonio Mora y Eva Fernández. Feliz año a todos. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes.
Línea editorial. Cadena COPE. La entrevista que el ministro de Exteriores del Gobierno, José Manuel García Margallo, ha concedido al periódico El País evidencia la finura con la que se teje las relaciones internacionales en cuestiones tan graves como la guerra en Siria, el avance del Estado Islámico o la cuestión iraní. España tiene desde ayer, gracias a su asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una posición privilegiada en estos asuntos. Es verdad que frenar la barbarie del Estado Islámico se ha convertido en una prioridad, pero no es menos cierto que ese objetivo pasa por desenredar una madeja en la que todos sus protagonistas, desde Siria a Irán, pasando por Israel y los Emiratos Árabes o Arabia Saudí, sin olvidar a Rusia, Estados Unidos y la propia Unión Europea, juegan un papel clave. Hace falta firmeza en la lucha contra el yihadismo, pero sobre todo hacen falta acuerdos con el mundo árabe y dentro del mundo árabe. La solución del conflicto palestino-israelí es impostergable, como lo es la cuestión nuclear iraní y el fin de la guerra en Siria. La tarea es ardua, pero como sugiere el ministro, hay voluntad de avance. 2015 ofrece oportunidades para la paz. Esperemos que en medio de asuntos de